la plantilla colchonera, empezando por el propio Cholo, ¿no? Que ayer se refería en la previa que él mismo lo había sufrido, que aunque te cuidaras, no sabía muy bien, y es un mensaje que podemos trasladar a la vida diaria de cualquiera, no solo a los futbolistas que viven su propia burbuja, y todavía es más complicado que puedan contagiarse, pues es un mensaje que se puede trasladar a cualquier ciudadano que esté escuchando.
Pues mira, los tengo aquí, los contagiados desde el mes de marzo son estos, en el Atleti. Lodi, Correa, Gerbich, Luis Suárez, Torreira, Jiménez, Carrasco, Hermoso, Joao Félix, Bersálico y Dembélé. Además, Simeone. Eso sin contar a Diego Costa y a Santiago Arias, que ya no forman parte, como sabemos, de la disciplina del Atleti. Arias volverá, Costa no. Quedan que no se hayan contagiado de la primera plantilla. Hasta esta mañana. Llorente, Coque, Jan Oblak, Felipe, Savic, Trippier, Herrera y Thomas Lemar. Insisto, si hoy son dos, serán 13 futbolistas, más de la mitad de la primera plantilla del Atlético, que en una semana u otra, en un mes u otro, hayan sido positivos, contagiados por coronavirus.
Bueno, pues es que es una lista considerable, una lista importante, ¿no? Por cierto, acabo de ver buenas noticias. Ocampos solo sufre un esguince de grado 2 en el tobillo tras la entrada de Jené, en ese Sevilla 3, Getafe buena 0, noticia, que nos dejó pues una imagen terrible, ¿no? La entrada de Jené al delantero del Sevilla, que nos hizo temer lo peor y que sacó lo peor de Bordalás y Lopetegui. Imagen de la que seguro se arrepienten los dos. Estoy convencido.
Seguro.
En la banda.
Seguro,
bueno, sí. Estamos pendientes de ese parte médico.
Claro, y ahora no seas mamón y no me preguntes por el 11, porque claro,
no.
Es imposible.
No te voy a poner en ese aprieto, pero sí que claramente Suárez va a estar, salvo que sea una de las pruebas no concluyentes, uno de los PCR no concluyentes. Luis Suárez.
Es que a ver, Sauki, es que
sí, que hay opacidad en la información ahora
mismo. Es que yo qué sé, lo que no voy a hacer es especular uno u otro, porque eso me parecería de un pésimo gusto, tanto personal como periodístico, no tiene ningún sentido. Así que yo creo que ahora mismo ni siquiera Simeone sabe el 11 que va a poner esta noche en el Metropolitano, aunque, repito, y creo que hay que decirlo, a la 1:32, el partido a esta hora no corre peligro.
Esa es la noticia, ¿no? Es la buena noticia. Pero digo, salvo que sea uno de los afectados por esas pruebas no concluyentes, Luis Suárez es el clavo al que se agarra el líder, como dice hoy Marca en su portada. El líder se agarra a Suárez ante la amenaza de Aspas, que es
el atacante. Tiene muchos clavos en la Leti,
Sí,
tiene muchos clavos.
Es verdad. Tiene clavos que le están funcionando. Marcos Llorente, otro de ellos. Muchos futbolistas están rindiendo incluso por encima del nivel que se esperaba. Pero el Atlético, que tiene esas bajas de COVID y las que pudiera, las mentadas. Ayer decía Simeone que a ver si podía contar con Carrasco, que es uno de los cuatro que estaban ya contagiados, claro, y que esperaba que se recuperase para esta noche, pero sí que se encomienda el Atlético a la buena racha de su goleador, que lleva 5 goles en las 3 últimas salidas. Para seguir también con la buena racha, solo una derrota fue en el derbi en Valdebebas de este Atlético. Cada jornada que pasa con más pinta de campeón.
Desde que se perdió en Valdebebas, todo victorias, triunfo tras triunfo, está a una de superar el máximo histórico de triunfos consecutivos en la historia del Atlético de Madrid. Una primera vuelta absolutamente magnífica, enorme, 19 partidos, 50 puntos, solo 7 han perdido. Siempre digo lo mismo, el de Valdebebas, los 3 y 2 empates en el Alcoraz y en el Metropolitano ante el Villarreal. Todos los demás equipos han caído derrotados ante el Atleti este año.
Si no tiene nada más, Pablo, nos pide paso si se conoce algún detalle, ¿no?, de la identidad de esas pruebas PCR no concluyentes, si afecta sobre todo a jugadores de campo. Hombre, si afecta,
como decía, si afecta como al staff, los clásicos,
es menos importante en cuanto al espectáculo luego, ¿no? En cuanto a que puedan o no estar los jugadores sobre el campo, si están en el banquillo o en el cuerpo técnico. Como decían los clásicos, ¿qué?
Como decían los clásicos, aquello, líneas permanentemente abiertas.
Qué antiguo
eres. Y si hay alguna información, te pido paso.
Gracias, López.
Un abrazo, Rafa, hasta ahora.
1:34, 12:34 en Canarias. Es lunes. Y ya sabéis que los lunes, el primer día de la semana, Roberto Palomar
no me gusta.
No le convence. A nosotros sí, escucharle y sobre todo leerle, ¿no? Bueno, escucharle y leerle, las dos cosas. Pero él firma la última de Marca todos los lunes. Redactor jefe de Marca, ¿qué tal, Roberto? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Has escuchado a Zidane? Un poquito menos reivindicativo que el viernes en la previa de jugar en el Alcoraz, sufrir pero ganar, porque otra vez le tocó al Madrid remontar y fue Varane con ese doblete el que le dio la victoria al conjunto de Zinedine Zidane. Pero escribes tú en tu última: lo que pide Zidane no existe. El técnico del Madrid se calentó y reivindicó su figura en un club donde el entrenador, más que ningún otro cargo, es una estación de paso.
Sí, hombre, yo creo que la figura de del entrenador en el Real Madrid, y así se ha demostrado históricamente, sobre todo bajo el manto de Florentino Pérez, pues digamos que es casi un mal menor. Hay que poner entrenador porque lo dice el reglamento y tienes que tener uno en el banquillo. Y de los pocos, diría yo, el único entrenador que ha conseguido cierta dosis de respeto es precisamente Zidane. Luego igual colocaría ahí a Mourinho, pero casi más por el temor que podía inspirar que por otra cosa, y el resto le hemos visto cómo han sido vilipendiados, bueno, desde Lopetegui, Ancelotti, el mismo Del Bosque después de muchos triunfos, en fin, que no es una figura que esté afianzada en la estructura del Club Real Madrid. Entonces el otro día fue sorprendente ver a Zidane reivindicarse y pedir respeto en un mensaje que no era para la prensa. La rueda de prensa era el ámbito en el que se desarrollaba esa conferencia, pero era un mensaje claramente para el club, pero porque Zidane sabe perfectamente de dónde salen las informaciones, y cuando a él le han ido mal dadas, pues enseguida ha empezado a decirse, hombre, a ver si dimite. Tú date cuenta que no se dice nunca a ver si le cesa a Florentino Pérez. No, es a ver si dimite, porque así el presidente queda con las manos limpias y Zidane queda con un señor que es un gran tipo, entonces va a dar un paso a un lado. El mensaje está clarísimo, y lo que pide él, ese respeto reverencial a la figura del entrenador en el Real Madrid, directamente no existe.
Y es verdad que es muy difícil en el Real Madrid ser entrenador, y te diría que tal y como están las cosas ahora mismo en cualquier club, porque fíjate los casos de contagios por el coronavirus, pese a la burbuja que está habiendo en las plantillas. El Atlético pues ahora mismo tiene 4 y pendientes de unos resultados PCR no concluyentes, que amenaza a los protagonistas de esos resultados no concluyentes con obviamente no poder jugar esta noche el partido que abrocha la jornada, ese Atlético Madrid-Celta. Pero es que Zidane, entre coronavirus, lesionados y sancionados, por ejemplo, para mañana recibir al Getafe en partido que se recupera de la primera jornada de Liga, va a tener que tirar de la cantera. Robert, está todo muy, muy, muy complicado, ¿eh?
Sí, el otro día decía Koeman, están matando a los jugadores, y la frase vale para la plantilla del Barça y para cualquier plantilla de fútbol de élite, pues porque estamos en una temporada absolutamente atípica en la que la pretemporada, que es el tiempo de preparación, no existió. Pasamos de una campaña a otra prácticamente sin solución de continuidad. El montón de partidos, pues ya lo estamos viendo. Esta semana, por ejemplo, tenemos todos los días ocupados equipos que estén en la Copa, como pues el caso del Barça, el Real Bilbao, en fin, los semifinalistas, el calendario tremendo que tienen, el Madrid, que tiene que recuperar sus partidos, el mismo Getafe también, luego viene la Champions. No hay tiempo para entrenar, no hay tiempo para poner los cuerpos a punto, y estamos viendo lesiones por sobrecarga, por rotura muscular, por fatiga, más allá de la fatalidad de Ocampos, que fue por un traumatismo. Así que no me extraña que los equipos estén como estén. No sé, yo sé que hay que cobrar, que hay que cumplir unos compromisos publicitarios, televisivos y de derechos, pero es que corremos el riesgo de pinchar el globo con un calendario tremendo, inhumano. Yo creo que lo que estamos viviendo no es, vamos, por supuesto, ya se suele decir que el deporte de élite no es salud. Me parece que es absolutamente insano para los jugadores, y cuidado también para los espectadores, porque la saturación puede provocar rechazo.
Y seguro que los dirigentes de UEFA, FIFA, los rectores de la Liga, el presidente de la Federación, sé que hay muchos compromisos, que un calendario muy apretado por mor del coronavirus y las competiciones UEFA que hay este verano, ¿no? Esa Eurocopa que no se pudo disputar el pasado verano se va a disputar en principio esta, si todo sigue como se espera. Pero seguramente todo esto le invitas a todos los rectores del fútbol español y continental a una reflexión. Como tú reflexionas sobre Jules Koundé, pones la pluma en este chaval del Sevilla, que tuvo ofertones, que finalmente se ha quedado en el Sánchez Pizjuán, y que te ha motivado a escribir sobre él hoy en la última, Robert.
Sí, a mí es que hay jugadores que me invitan a sentarme a ver el partido. Pues por supuesto, ver a un partido de Messi, el rato que deparó ayer Messi, ver a Kroos y Modric, que es una maravilla cuando se ponen ahí a controlar el juego y a llevar el balón de un sitio a otro. Y Koundé, pese a que sea central, y digamos que un central es menos vistoso que un jugador encargado de construir, a mí me fascina, me parece que es uno de esos jugadores que te invita a sentarte y a ver cómo se desempeña en un partido, no solo por lo que defiende, sino por esa forma tan particular que tiene de sacar el balón, que muchas veces parece sobrado, se la van a quitar y no se la quitan, y en cuanto ve el hueco se va para arriba. Luego tiene un físico que no es un gigante ni mucho menos, tampoco es un chico bajito, ¿no? Pero tiene una potencia de salto que pelea el juego aéreo a cualquier delantero. Tiene 21 años, me parece, y bueno, es el fichaje más caro en la historia del Sevilla. Otra vez el radar de Monchi se puso en marcha, y a mí me parece que el club que se quede con este jugador, si es el Sevilla, mejor, porque lo disfrutaremos aquí en la Liga, tiene central para una década. No sé, a mí es que me encanta ver a este central desempeñarse con esas maneras en el terreno de juego. Me parece un jugadorazo.
Seguro que no te gustó tanto el rifirrafe entre Bordalás y Lopetegui en la banda, después de que es protagonista tuyo en la flecha hacia arriba. Ocampos, acabamos de saber su grado de la lesión, pero lo bueno es que no tiene lesión ósea y hay que celebrarlo, porque a la vista de la entrada su tobillo pareció hecho añicos, ¿no? Después del entradón de Gené. Ahora toca, escribes, recuperarse.
Sí, me parece un milagro que no estemos ante una lesión más grave y que se quede en un esguince, en un fortísimo esguince grado 2, pero que no haya ni ligamentos afectados ni huesos, ¿no? Porque vimos un documental de fisiología humana, de hasta dónde puede llegar el cuerpo, ¿no? La laxitud que tiene ese tobillo. Y en cuanto al incidente, pues me quiero quedar con... Yo me creo la versión de Lopetegui. Creo que se calentó, que hay un momento en que ve que Bordalás se acerca a su jugador. Seguramente en ese momento Ocampos, que según contó Lopetegui, dijo: me han destrozado la pierna. Pues Lopetegui se calienta y carga contra el entrenador del Getafe, que tiene ya desde hace muchas temporadas un San Benito de llevar su equipo al límite, que es verdad que lo lleva al límite porque es de los equipos, o es el que más faltas hace, el que más interrumpe el juego, pero bueno, todo esto está afortunadamente reglamentado y hay un árbitro para cortarlo y para dirigirlo, y pues Lopetegui con su actitud viene un poco a incriminar, si es que vale el término, o a responsabilizar al entrenador del Getafe de lo que pasó en el terreno del juego. Me parece que no estuvo acertado Lopetegui, pero le honra que al poco rato se disculpara y que dejara verdaderamente lo que pasó: un calentón, una mala salida y luego la posterior disculpa, ¿no? Creo que se quedó en eso.
Y tu flecha hacia abajo es para el VAR. Tú siempre has sido un descreído del videoarbitraje, siempre lo has dicho en este espacio y siempre lo has escrito en tu última, los lunes, pero apuntas: el VAR sigue generando conflictos. Ahora le ha tocado al Cádiz con su presidente pidiendo explicaciones a Luis Rubiales.
Sí, vimos ayer jugadas en Cádiz. Bueno, sí, con el reglamento en la mano acertó el VAR, pero es que luego hemos visto esas mismas jugadas en otros partidos y se interpretan de diferente manera. Si cambiamos algunas de las decisiones del VAR ayer, o sea, la mano de Negredo no la pitas y el penalti de la Real Sociedad si lo pitas, estaríamos en los mismos, y tienes tantas razones para apoyar lo que ocurrió ayer como lo que podía haber ocurrido. Luego la expulsión que supone cuando el jugador se va a quedar solo, vimos hace una semana con el Real Madrid, hizo una acción muy parecida y otra vez entra el VAR en una situación de interpretación que se supone el árbitro, el que está presente en el césped, debe tener controlado. Bueno, yo pues, insisto en mi cruzada a ninguna parte. Yo creo que el VAR ha venido a ensuciar un deporte que era mucho más sencillo de entender y de jugar anteriormente que ahora. Yo en el tema de las manos ya lo dije ayer en el partido.
Te declaras incompetente, ¿no?
Sí, bueno, pues lo siento. Uy, qué mal periodista, qué mal analista. Pues me parece más honesto decir que me declaro incompetente. Yo ya no sé cuándo es mano, cuándo la van a pitar, cuándo no, cuándo interviene el VAR, si posición natural, se hace grande, se hace pequeño, viene de que la ha tocado uno antes. No, lo siento mucho, pero no puedo ir con un libro de instrucciones al campo.
Ayer no te pude ver en el partidazo de Vamos, pero ¿contestasteis a Piqué?
No. No salió el tema.
¿Y tú le quieres contestar a Piqué? Pues porque eres un periodista del Madrid toda la vida, dijo.
Sí, es la vez más que más cerca he estado de fichar por el Madrid, la verdad. No, nunca había estado tan cerca. Bueno, me parece que son opiniones y creo que Piqué, además, como lo dice con nombres y apellidos y no se esconde y demás, pues está bien. Es un poco cómo ve el tema y a lo mejor cómo nos ven muchos aficionados, ¿no? En esta polarización que hay, en este poner etiquetas. Lo que pasa es que cae en una pequeña contradicción Piqué, porque él se supone que si los que estamos allí forofeamos, valga el término, con las opiniones, y él dice no, pues debería haber gente de la Real Sociedad o del Barcelona. O sea, a él no le interesa el análisis, a él le interesa que haya más gente para forofear. Entonces, bueno, yo creo que lo mejor es que cada uno siga su camino y ya está, pero vamos, no me molestó en absoluto, me parece bien. Son discusiones en las que se mezcla fútbol, medios de comunicación, analistas. Bueno, en este mundo en el que estamos, lo mejor es que haya sitio para elegir y para nosotros, para los profesionales, sitios donde estar, y a partir de ahí pues manda un poco la audiencia, ¿no? Y
después, ya está, después de escuchar a Piqué con DJ Mario y con Ibai Llanos, me pidió la vez César Muñiz Fernández, que está libre de ataduras porque ya es ex colegiado desde hace unos cuantos años, internacional, ya no está en activo, para contestar, ¿no? Porque hizo suyas esas palabras de Iturralde González, Piqué, de eso que dijo Iturralde, con quien tengo una gran relación, de que los árbitros al 85% o así son del Madrid, ¿eh? Y que haya una contradicción, Piqué, en esa misma frase, porque dice, yo le respeto mucho y sé que son honestos, pero claro, si son el 85%, como dice Iturralde, del Madrid, pues es normal que piten a favor del Madrid. Piqué, contradicciones Productions, ¿no?
Sí, y luego tenemos el agravio comparativo con Álvaro Cervera, por ejemplo, que está con cuatro partidos de sanción por unas declaraciones, y las declaraciones de Piqué es que me parece que no han tenido ningún recorrido en ese comité de integridad de la Federación Española de Fútbol, cuando está diciendo, en fin, a mí me parece que ahí se salió de la carretera, ¿no? Que si el 85% de los árbitros son en Madrid y pitan a favor del Madrid, si se ha creado un comité de integridad precisamente para proteger la integridad arbitral, pues yo no sé qué hacen que no intervienen en un caso como el de Piqué y sí que le meten mano a un asunto como el de Álvaro Cervera o Pellegrini en su día. No sé, ahí sí que, por ejemplo, hay un distinto rasero para medir según de dónde vengan las declaraciones. Me parece que estuvo muy desacertado Piqué en ese aspecto. Y en el otro, en el que hemos discutido, pues lo dicho, discutible, valorable, cada uno piensa lo que le parece y ya está.
Me quedo pensando cada vez que dejas las cosas así tan claritas, y es que no puedo añadir nada más. Palomar, gracias como siempre.
Bueno, un saludo.
Gracias. 1:47, 12:47 en Canarias. A Roberto Palomar
no me gusta.
El primer día de la semana no le gusta. Nosotros sí, repito, leerle y escucharle. Como me gusta escucharos a vosotros, 628-26-90-92. Notas de audio al 628-26-90-92. La gente está calentita, sobre todo en Cádiz, con el VAR. Pero fíjate, y es una reflexión que no le he lanzado a Palomar, el VAR dicen que venía a igualar un poco en cuanto a la justicia a todos los clubes, y lo que ha igualado es en las protestas, ¿eh? Si no, hay que tirar más que fonoteca y de archivo y de hemeroteca. 1:48, 12:48 en Canarias. Vamos con la actualidad del Real Madrid, vamos con la actualidad del equipo blanco. Don't show up. Don't come out. Don't start caring about me now. Walk away. You know how. Don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the way? Un Real Madrid que juega mañana a las 9 de la noche en casa, en Valdebebas, ante el Getafe, partido que se recupera de la primera jornada de esta Liga Santander. Ha estado Zidane más tranquilo que el viernes. Me decía Palomar que todos los mensajes así contundentes que lanzó el técnico francés no eran para la prensa, que eran de consumo interno, eran para el club, ¿no? Que es de donde sale cada vez que hay run en torno a un posible cese del técnico francés del club, claro, sale normalmente esa información. Miguel Ángel Toribio, La Tori, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ha vuelto Zidane, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ha vuelto el perfil de Zidane que conocíamos, ¿no? No es un perfil bajo, pero no es un perfil, podemos decir, no es un perfil osco, ¿no? Y es que el viernes estuvo realmente osco. Yo pensé, claro, ha estado 14 días o el tiempo que haya estado de cuarentena peleando ahí contra el bicho, y ha tenido demasiado tiempo para pensar. Y aunque él diga que no, para leer y para escuchar, Miguel Ángel.
Sí, totalmente. El viernes lo que hizo fue escupir todo el veneno que llevaba dentro, porque no pudo defenderse apenas de las críticas tras la eliminación contra el Alcoyano. Todo lo que generó esa eliminación, todos los rumores, era evidente, ¿no? Que el club no le iba a despedir, porque la situación es la que es, tanto económica como deportiva, porque era quemar una bala para lo que resta de temporada. Y bueno, a Zidane todo eso le llegó, y el otro día pues lo tenía bien apuntadito y quiso, no sé si ajustar cuentas, pero sí mandar un mensaje a quien correspondiera. Y hoy le hemos visto más tranquilos, pero para mí hoy hay una noticia que está, yo creo que para abrir también titulares, porque es verdad que Zidane en otras temporadas no hipotecaba su futuro, sabía que el Madrid era el día a día, hoy lo ha vuelto a repetir, pero en otras temporadas sí que ha manifestado su deseo de seguir. Lo que pasa es que él decía, yo quiero seguir, pero no depende de mí. Aunque también hoy ha dejado bien, bastante claro que él no va a abandonar. Es decir, se aferra al día a día, no se hipoteca, pero que nadie piense que va a tirar la toalla. Le han preguntado por su futuro hasta en 4 ocasiones, hemos sacado lo más destacado, escuchamos a Zidane hablar de su futuro.
Lo importante es el día a día, es lo que estamos haciendo, por eso que el otro día pasó lo que pasó, pero nosotros vamos a trabajar. Yo lo que te puedo decir es esto: nosotros, lo que estamos aquí, nos merecemos trabajar, y es lo que vamos a intentar hacer. Y el resto, cada uno puede opinar y es normal.
Yo quería preguntarle si a usted le gustaría el próximo año, la próxima temporada, dirigir al Real Madrid.
Es una pregunta un poco... Pero bueno, vosotros estáis ahí para eso y es, bueno, está bien. La única cosa es que yo, sabes, el día a día, es ahora, es hoy, es mañana, partido mañana, y eso me interesa. El resto, no, como no sé lo que va a pasar, entonces no veo más allá del partido de mañana.
¿Usted nunca abandonaría el Real Madrid en las malas, en un mal momento?
No, pero ¿por qué voy a abandonar? Es que impresionante, macho, es que... Abandonar, yo estoy haciendo lo que me gusta, es el fútbol, se trata de eso. Hay momentos complicados, hay momentos donde sí, estamos tocados un poco, eso es la vida de un humano, no pasa nada. Y luego el Real Madrid, sabemos, es un gran club, lo que hay que hacer siempre es competir, y bueno, y siempre habrá cambios aquí.
Por lo que dice usted, lo normal es que termine su contrato, o el contrato que firmó con el Madrid, hasta el año 2022.
Bueno, ya veremos. Ya veremos. Lo importante es que este año es lo que hay. Hoy, mañana partido y día a día.
Hay que decir, Toribio, porque es verdad que hasta en 4 ocasiones ha tenido que responder y pues ha capeado las preguntas sobre su futuro con esa sonrisa a la que normalmente nos tenía habituados. Repito, la imagen del viernes no es la habitual del técnico francés. Hay que decir que Zidane ya lo hizo, ya abandonó. Pero abandonó después de ganar una tercera Champions consecutiva. Es bien distinto. Yo no veo a Zidane saltando del barco en tiempo de marejadilla. No lo veo. Por eso creo que, o me creo, lo que dice que ya veremos, largo me lo fiáis, y su ya tú vas a ver es un clásico suyo, o sea que tampoco os ha tenido que sorprender mucho esa respuesta.
No, pero aquí el matiz está claro, aquí el matiz es viene de diciembre, cuando el Madrid cae en Kiev contra el Shakhtar, se empieza, bueno, a deslizar un poco a través de filtraciones de altas esferas que Zidane igual debería dimitir. Claro, si Zidane dimite, el Madrid se ahorra el papelón de echar al técnico que tanta gloria le ha dado, se ahorra el finiquito, que tal y como están las cosas, se mira mucho el dinero, al punto que el Madrid ha prescindido de 2 jugadores en diciembre por ahorrarse parte de la ficha, y claro, y ya pues todo queda en el tejado de Zidane. Por eso a Zidane le han preguntado otra vez por esa posibilidad de si él abandonaría, o si la diferencia es que en 2018 estaba en la cima y ahora está pues un poco en el barro. Y Zidane tiene claro que no va a dimitir, porque es un poco lo que, bueno, lo que venía a decir la gente que encendió el ventilador en diciembre y después de la derrota contra el Alcoyano, que Zidane no le iban a echar y que si él quería podía dimitir, para dejar a Zidane pues toda la presión y toda la responsabilidad. Por eso él dice que es evidente que bueno, que no va a abandonar, que está haciendo lo que le gusta y que viene a contar que si todo el mundo dimitiera cuando las cosas vienen mal dadas, pues que apenas, bueno, pues que no habría entrenadores, ¿no? Porque lo bonito de esto es, como ha dicho muchas veces él, revertir la situación. Si todo el mundo va a estar solamente para las maduras y para estar a favor de obra, pues la vida sería muy fácil.
Ha hablado también de Ramos, que pasó, y vamos a recapitular rápido el listado de bajas que tiene para mañana Zinedine Zidane, porque me está escuchando ya nuestro barman, pero es que pasó Ramos de apuntarse al Alcoraz a de repente pasar por quirófano, ¿no? Y ha hablado de esa situación también con el capitán, ¿no?
Sí, y le he preguntado porque, a ver cómo lo cuento sin que se malinterprete. En el Madrid no hay enfado, no hay cabreo, hasta donde yo sé, pero sí que le llamó bastante la atención un poco el modus operandi de estar intentando forzar para llegar a ese partido contra el Huesca, el viernes entrenar un poco, ver que no estaba, y el sábado al quirófano, en apenas menos de 24 horas. Esa premura, esa no sé si precipitación, pero ese desarrollo de los acontecimientos en el Madrid ha sorprendido y ha extrañado bastante. Imagino que también tiene que ver todo por la toxicidad de la no renovación de Ramos de momento, y le hemos preguntado a Zidane si a él le sorprendía, le extrañaba el hecho de que haya gente que dude del compromiso de su capitán.
Pero no creo que hay muchas dudas, y nunca ha habido duda del comprometido de lo que es Sergio, nunca. Yo creo que cuando llega un momento, cuando tú estás un poco tocado, lesionado, puede pasar lo que acaba de pasar, claro. Porque, no lo sé, por ejemplo, si Sergio hubiera seguido así y se hace más daño y se rompe, no lo sé, se puede hacer más daño y no puede jugar toda la temporada, uf, ahí es más muy complicado. Yo creo que es una decisión buena y respetable y nunca, yo creo que la gente no duda de Sergio, del compromiso que siempre mete en jugar, porque él lo primero quiere jugar.
Parte de bajas: Kroos sancionado, sin Lucas, Carvajal, Militao, Ramos, Odriozola como defensas, sin Valverde centrocampista, sin Rodrigo y sin Hazard como atacantes. 9 bajas y la duda de Isco, que veremos a ver si entra en la convocatoria. Esto es, si Isco entra, contaría Zidane con 11 jugadores de campo para recibir mañana al Getafe.
Tela. Toribio, gracias.
Nada, hasta luego, Rafa.
Los lunes no solo demuestra Palomar que no le gustan, sino que también nosotros demostramos que existe el VAR, pero con V, después de cada jornada. Sí, el VAR, después de cada jornada, aquí es sometido al análisis de nuestro barman. César Muñiz Fernández, con el que voy a hacer un antes y un después, es decir, antes de las 2 y después de las 2 voy a seguir. A las 2 saludamos a las emisoras que se incorporan a la sintonía del deporte, pero ex colegiado internacional, César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero de todo, quiero que contestes a Gerard Piqué, que te quedaste con ganas. Después de que dijese esto en el canal de Ibai Llanos, Piqué, la semana pasada, el viernes.
Si comparamos entre Madrid y Barça, no, o sea, hay mucha diferencia. El otro día había un exárbitro, no me acuerdo si era Iturralde, uno de ellos, que decía que el 85% de los árbitros son del Madrid. ¿Cómo no van a pitar a favor del Madrid? O sea, inconscientemente, ¿cómo no van a tirar más de un lando, de un bando que del otro, si al final eres de un club en otro? Y respeto totalmente la profesionalidad de los árbitros y sé que intentan hacer el mejor trabajo posible.
Me pediste la vez, ¿eh? Porque tú tienes total libertad para contestar esta afirmación, que en sí misma es una contradicción, ¿no? En el propio desarrollo de la afirmación que hace el central del Barça.
Sí, la verdad es que, bueno, Eduardo mismo, incluso, pues cuando en su día dijo eso, pues al final Eduardo, bueno, es muy amigo mío, hemos coincidido muchas veces en partidos nacionales, internacionales, muchos años, y al final saber lo que piensa una persona es complicada, porque no olvidemos que yo creo que tenemos que, con saber cada uno lo que pensamos, es suficiente como para meter pues a más gente, a más compañeros, ¿no? Por lo tanto, en ese aspecto es muy complicado decir a un vestuario, pues mira, yo sé lo que piensan los 15 compañeros míos, porque eso es prácticamente imposible, ¿no? Y al final, pues bueno, las declaraciones un poco de Piqué, pues se caen por su propio peso, ¿no? Ya conocemos un poco cuál es la tónica de él, en los mensajes que suele lanzar, y al final, pues bueno, no sabe, no conoce, parece mentira que en tantos años como profesional, pues no conoce lo que es la figura del árbitro y la profesionalidad que tienen los árbitros, ¿no? Porque el árbitro, la única camiseta que tiene es la del árbitro. Con 15 años, pues no cambies de camiseta como cambian los futbolistas, y son profesionales pues desde la categoría más baja a la más alta, porque no olvidemos que ser profesional no significa cobrar 1 millón de euros, sino al final pues realizar un poco lo que haces con rigor, con conocimiento, con sapiencia, ¿no?